Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lina Coria.
Y yo, Marcela de la Peña. Este es el programa 35 de Palomitas y vamos a platicar de dos películas. La primera es La ciencia de los sueños, Science of Sleep en inglés, pero en francés, porque es una película en francés, es La science de rêve, algo así. La segunda es Some Like It Hot. En México se llamó Una Eva y dos Adanes y en España se llamó Con faldas y a lo loco.
Sí, al igual que en el episodio anterior, la primera película es del 2006, es una película actual, y la película que después platicaremos es una cinta clásica, y bueno, en este caso es una película del 59.
Bueno, la primera película, La Science de Rêve, le voy a decir La ciencia de los sueños nada más para más fácil, fue escrita y dirigida por Michel Gondry, protagonizada por Gael García Bernal como Stefan y Charlotte Gainsbourg como Stephanie. Estos son los dos primeros, ¿no? Los demás no los voy a mencionar ahorita. Stefan es un joven que después de la muerte de su padre en México regresa a vivir cerca de su madre en París. Stefan tiene problemas para distinguir los sueños de la realidad. Esta situación afecta su trabajo y la amistad con su vecina de nombre Stephanie.
Bueno, un poquito de contexto. Michel Gondry es un director de cine que se hizo famoso por la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que en español se llamó, al menos en México, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Este director es francés y originalmente él trabajó mucho tiempo haciendo videos, dirigiendo videos musicales. Después por ahí hizo una película que casi estoy seguro que se llama Human Nature, pero que fue de esas que se fueron casi directamente a video. Pero bueno, su gran éxito vino con esta película protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, que fue hace 2, 3 años, 3 años yo creo salió. Bueno, y yo creo que eso, que bueno, si ustedes recuerdan, la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind tenía un guion de Andy Kaufman, que es uno de los guionistas más respetados en Hollywood, más creativos tal vez. Y creo que se encontraron un poquito las sensibilidades similares, porque Gondry también tiene mucho este estilo de los sueños y demás. Y el hecho de que haya tenido éxito esta película creo que fue lo que le dio carta blanca a Michel Gondry para hacer la siguiente película como él quería, porque ahora él también participa como el guionista. Bueno, ¿qué creo yo de que pasó con esta película? Bueno, mi opinión es que al darle esta carta blanca a Michel Gondry, de repente se engolosinó. Y que como director es muy bueno, pero que como guionista necesita trabajar muy bien. Yo estuve escuchando una entrevista con él. Él dice que la película tiene mucho de autobiográfico. Claro, la película es, yo creo, en un 70% son sueños, ¿verdad? Pero digamos, el otro 30% está basado en relaciones previas que tuvo él, o cuasi relaciones, digamos,
de pareja.
De pareja, ¿no? Exacto. Toda la situación entre Stefan y Stephanie, incluso, por ejemplo, uno de los diálogos que ocurren al final entre esta pareja, dice que es casi textual de algo que ocurrió a él con una muchacha, ¿verdad? Bueno, yo iba con algo de esperanzas de esta película porque Eternal Sunshine of the Spotless Mind es una película que cuando la vi primero me gustó, pero la segunda vez que la vi me gustó muchísimo más. Se me hizo muy interesante, se me hizo muy bien dirigida. Después que escuché sus comentarios en el DVD, dije, este es un director que hay que seguirle la pista. Él, por ejemplo, en lugar de irse a los efectos especiales generados por computadora, más bien se va hacia atrás y empieza a usar efectos baratos y muchos efectos ópticos. Por ejemplo, bueno, voy a hablar de la primera película esta con Jim Carrey. Si ustedes recuerdan una escena donde Jim Carrey vuelve como sus recuerdos a su infancia y está él abajo de una mesa y
sí,
Kate Winslet en la cocina. Kate Winslet está como de tamaño adulto y él está como de tamaño chiquito. Uno pensaría que lo hicieron con cámaras divididas, ¿no? Que es un truco.
Una cámara para ella.
Una cámara para ella, una cámara para él, y después digitalmente juntaron las imágenes. No, hicieron una. Es un cuarto enorme y a Jim Carrey lo pusieron muy lejos y a Kate Winslet la pusieron cerquita de la cámara y la mesa estaba más ancha de la parte de atrás que de adelante, Y entonces si uno la ve, se ve como una mesa normal, pero en realidad es una mesa larguísima, que no es cuadrada, sino trapezoidal. Y bueno, y da el efecto de que Jim Carrey está en realidad chiquito y está abajo de esa mesa.
Ah, qué chistoso.
Esos efectos ópticos se me hicieron muy padres, y ahora que yo sabía que la ciencia de los sueños iba a tener estos tipos de efectos ópticos, yo tenía cierta ilusión. Uh-huh. Y sí, hay muchísimos de estos efectos. Uh-huh. Hay mucha animación, pero como animación de esa stop motion, es decir, que se mueve un poquito y luego se toma
sí,
una foto.
Sí, como las caricaturas un poquito de...
¿Sí, stop motion? Bueno, sí, como un poquito Wallace y Gromit y cosas sí, así, sí. Pero como hasta hecho un poquito más barato, digamos, ¿no? Uh-huh. Y como que sacaba ventaja, lejos de que eso fuera una desventaja, que el presupuesto, que era pequeño, fuera una desventaja, lo aprovechaba como parte de el estilo de la narración, ¿verdad? Todo eso muy bien, uh-huh. Sin embargo, la película tiene un guión terriblemente vago, aburrido. No es confuso en el sentido de que uno entiende que Stefan explica muy bien, tiene problemas para distinguir realidad de cuando está soñando, uh-huh. y que la mayoría de la historia pasa en su cabeza. Entonces ya cuando esas cosas empiezan a ocurrir, uno como que dice, pues no me importa si lo que está pasando es cierto o no, porque no sé, me van a estar como trucando con esto de, ah, pero esto era un sueño, ah, pero esto no. Y ya uno como que nada más empieza a ver la película ya sin meterse realmente, involucrarse con los personajes. Yo creo que ese es un gran problema. Uh-huh. Yo pienso que si se hubiera dedicado a pulir la relación entre Stefan y Stephanie, y en lugar de un 70% de escenas de sueño hubiera tenido un 20%, la película hubiera sido muy interesante. La película me aburrió. Yo quería que la película ya se acabara. Las escenas de sueño son divertidas al principio. Hay una secuencia donde está como en el agua, pero va por la ciudad. Está creativa. Sí. Hay animaciones y ciertas cosas que sí se parecen como a los sueños, uh-huh. que uno puede tener. Pero después ya es muy cansado. Ya son puros sueños sin ninguna hilación, sin mucha coherencia. Bueno, en fin. La película fue filmada en Francia y es curioso porque hablan francés, pero luego para justificar varias cosas, entre ellas el acento de Gael García Bernal, que claro, no se puede quitar el acento mexicano. Uh-huh. Entonces él nació en México, pero su madre es francesa, pero además no habla bien francés y entonces tienen que hablar en inglés para que la película pueda hallar una distribución, mejor distribución en Estados Unidos y en Canadá, y, uh-huh. y más gente la vea. Entonces de alguna manera creo que libran bien todas esas justificaciones. Uh-huh. Pero bueno, la película, en términos de quitándole las escenas de los sueños, las escenas de la vida real, digamos, uh-huh. son mucho como de película francesa, reflejan muy bien, digo, aunque nunca he vivido en Francia, pero por lo que he visto, como cuando estuve en Francia, cómo son las casas, los departamentos apretados, los bares chiquitos, uh-huh. no sé, los jóvenes sí tienen el estilo como de la vida de un joven francés, etcétera. Todo eso me gustó, lástima que es un pedacito de la película. Y todo eso de los sueños, ay, un cortometraje, un video musical hubiera estado muy bien, pero para un largometraje no. Uh-huh. Marcela.
Pues a mí me pareció que la idea que presenta como la combinación de los sueños con la vida cotidiana es buena. A mí se me hace como que lo pueden desarrollar muy bien y no lo hicieron en la película. Me parece que no desarrollan los personajes. Hay muchas cosas que no tienen coherencia, que no tienen sentido. A mí no me convencieron lo del acento de Gael García Bernal, de Estefan. A mí me parece que fue, como es de México, entonces el papá vive en México.
Te hizo forzado.
Sí, y no tenía nada que ver, no le aportó nada a la historia. Si me lo hubieran quitado, uh-huh. no pasa nada.
Sí, fue más bien que necesitaba una estrella más o menos internacional, sí. pero con atractivo para el cine independiente, y pensaron en Gael García Bernal.
Y que pudiera tener el estilo como parisino, que sí lo tiene, pero no tiene el acento. Bueno, uh-huh. eso yo no... Yo salí del cine y dije, pues lo de México todo fue porque este cuate es de México.
¿Y por qué no puede hacer un acento
francés? Ajá. Sí, entonces, no, eso no me lo...
No,
me
lo no te lo vendieron.
No. La mamá, yo no entendía bien qué hacía la mamá, porque estaba, luego no, luego las amigas, solo salí un ratito en su trabajo, todo eso como que no estaba, y luego yo sí me confundí mucho, la historia sí me confundió, que si era sueño, que si no, que parte era sueño, parte no, pero yo sí decía, bueno, ¿y qué con todos los sueños? A la hora de que este Stefan estuviera como viviendo, yendo al trabajo, todo eso, uh-huh. no entendía para qué me decían algunas sí. cosas, yo sí me confundí mucho de...
En ese sentido, nomás voy a hacer una pausa, algo que estoy pensando ahorita es Tiene un estilo similar en cuanto a que todo está como en la cabeza del personaje. Toda la película parece que en realidad parece solo estamos viendo la cabeza del personaje. Me recordó a 8 y medio de Federico Fellini, donde lo que estamos viendo en realidad más bien se lo está imaginando el director de cine interpretado por Marcello Mastroianni.
Pero no sé si eso era parte de la intención en esta película. O sea, no sé si se trataba de que estuviera confuso o no, si ese era el sentido. Yo nada más no entendí para qué me querían confundir tanto.
Yo creo que era un poquito como el personaje tenía dificultad en distinguir entre realidad y sueño, sí, que también querían que el público, Gondry también quería esa misma sensación.
Pero entonces, yo lo que creo es que debió de ser una historia de alguien con problemas esquizofrénicos hasta cierto punto, porque incluso la mamá decía que desde chiquito tenía problemas el niño de ver la realidad y no como alguien muy creativo que podía ser capaz de como de retomar estas cosas que te vienen en los sueños, que es muy padre, en la vida cotidiana, pues. Eso fue lo que no me gustó. Siento que era otro tipo de historia el que debieron de haber contado. Al final me aburrió la película, también igual que a ti. Incluso a mí Gael García Bernal me parece muy buen actor en todo lo que lo he visto, digo, unos mejores que otras, ¿no? Pero aquí me pareció muy mal actor, no sé si era parte de su personaje, pero parecía infantil en vez de ingenioso. Tenía que haber sido ingenioso su personaje y yo le decía, no, es que no se lo creo.
Yo más bien siento que no había mucho que hacer con el personaje. Hubo un par de escenas donde dices, híjole, si la película se hubiera concentrado en este tipo de situaciones, se hubiera hecho mucho más interesante. Hay un momento donde él se mete, digamos, sin permiso al departamento de Stephanie y ella lo descubre y la reacción que él tiene, como tú dices, más de un niño, ¿verdad? Y entonces lo ves como una persona con serios problemas.
Exacto.
Muy débil, bueno, pero que sería una cinta interesante, como seguir a esta persona, qué lo motiva, como qué hay detrás de él, cómo fue su infancia.
Su parte creativa, entonces, la relación con el papá.
Lo escucha llorar, y ahí creo que Gael García Bernal lo hace bastante bien. Sin embargo, el director no le da mucho material más que esa escena y tal vez al final un poquito que se requiere, que otra vez vuelve como a comportarse como un niñito berrinchudo, pero en general el resto del tiempo es como una persona demasiado como agradable, ¿no? Pero tiene este lado oscuro que solo se explora en un par de escenas.
Sí, a mí no me gustó mucho. Igual también me parece que los efectos, por ejemplo, el efecto del agua que manejan mucho, eso me encantó, se me hizo padrísimo. El efecto de un caballito de tela también, increíble, pues no sabía yo cómo los hacía, pero eso está muy, muy padre.
Digo, combinan eso de la animación y luego está un caballo de verdad vestido con tela.
Sí, eso no nada que ver, ¿verdad? Pero
bueno.
No me encantó y yo también tenía como ganas de que me gustara mucho esta película.
Y más que, te digo, la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
Eso está muy padre.
Me gustó mucho.
La idea está muy padre, pero eso sí la hilaron muy bien. Se me hace
pero
que
siento
tenía
que
mucho
era
sentido. La historia tenía, había una historia.
La diferencia fue que el guión de Eternal Sunshine era de Andy Kaufman. Y este fueron los pininos de Gondry, que dijo que le tomó como 7-8 años hacer este guión. Digo, lo empezaba a escribir 2-3 semanas y luego 1 o 2 lo dejaba en el cajón y luego lo volvía a tocar y cosas así. Dice que sí, como 7-8 años, yo
pues
creo.
Pues debió de haberse limitado a dirigir, yo creo.
O seguir escribiéndolo durante otros 30 años, para ver si lo pulía un poquito.
No.
Bueno, entonces, yo le voy a dar 2 palomitas.
Yo también.
2 palomitas.
Sí.
Esto es, no la recomiendo realmente, no la vayan a ver al cine.
No.
Yo digo, si son fans de Gael García Bernal o si son realmente fans de Michel Gondry y quieren seguirle la pista en todo lo que haga, entonces véanla.
Sí.
No hay otra razón.
Lo que está padre es lo que decías tú, se ve París muy padre. París, no París la Torre Eiffel, sino
exacto,
París los edificios, París los departamentos, esa parte sí,
sí como el
padre.
París de todos los días, el París que viven los parisinos,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Queremos agradecer a las personas que nos escribieron. No hemos ido al Festival Internacional de Cine de Vancouver. Sin embargo, yo les había pedido que si la gente podía, los que nos escuchan, revisar la página del festival, llegar a nuestro blog, revisar la página y ver alguna película y recomendarlas. Bueno, que se los agradecíamos. Entonces, Trinux nos dice, desde España y en mi opinión, recomiendo Obava. Es la única que conozco, Made in Spain. Y bueno, yo revisé Obava, vi el trailer de la película, se ve muy interesante. Sin embargo, la pasan martes a las 10 de la mañana. Y entonces...
En horario laboral.
Exacto. Y Marcela tiene que presumirles, es toda una ejecutiva. Ella sí tiene un trabajo de verdad, yo no tengo un trabajo de verdad. Yo en principio sí podría ir, aunque yo tampoco me gusta...
faltar a su trabajo.
¿No? Faltar a mi trabajo virtual, digámoslo así. Uh-huh. Bueno, pero Marcela sí, definitivamente es ejecutiva.
Pero yo creo que esta la vamos a tener que dejar.
Sí, esa vamos a tener que pasar.
A lo mejor después en video, en un videito.
Ahorita son épocas festivas en Canadá, el Día de Acción de Gracias. Mucha gente dice que no es en noviembre, eso es en Estados Unidos. En Canadá es en octubre, uh-huh. Tiene que ver con la cosecha y demás. Bueno, no hemos podido ir tanto al cine como quisiéramos. Salió The Departed, de Martin Scorsese,
que
con Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon. Les prometemos que la siguiente semana...
Y dicen que está muy buena.
Sí, todas las reseñas y la gente con la que hemos platicado que ya la vio, todo el mundo habla muy bien de The Departed, uh-huh. De Martin Scorsese. Entonces vamos a ver si es cierto. Quiero nada más agradecer, bueno, pusimos un promo, de hecho muchas personas vi que escucharon el promo y no escucharon el último programa, el 34 de Palomitas. Abajo de ese promo hay un programa número 34 por si se les escapó y lo quieren escuchar, bueno, háganlo. Pero el promo fue para que la gente que tuviera otro podcast o un blog o algo así quisiera ayudarnos a difundir la existencia de este podcast, Palomitas, entonces pueden usar ese clip y ponerlos un promo de 30 segundos. Y bueno, ya lo escuchamos en dos podcasts y les queremos agradecer a, primeramente, a Espacio Universal, que nos hicieron favor de poner al final el promo, y también a Hablemos de Cine. Y bueno, finalmente también Palomitas puede escucharse gracias a Radio Cine.
Uh-huh. Que hay un link ahí.
Bueno, ellos suben el podcast además. Uh-huh. Entonces, muchas gracias a Radio Cine. Y bueno, tenemos una encuesta. Yo no teníamos la encuesta el podcast pasado y yo me la inventé sin consultar con Marcela. Entonces, si está media malona la encuesta, la culpa es mía.
No digo malona, yo nomás digo un poquito sacada de la manga.
Está sacada de la manga y que no tiene nada que ver con los temas actuales de cine, pero yo tenía curiosidad. Esta es a lo mejor una encuesta muy mexicana. De los, digamos, considerados tres comediantes más famosos de México, ajá, no exactamente son contemporáneos, aunque sí coincidieron, digamos, todos estuvieron vivos al mismo tiempo y trabajando.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno, la encuesta es así, la pregunta es así. ¿Cantinflas, Tintán o Chespirito?
Esto es muy local.
Esto es muy mexicano. Bueno, pero gente de Latinoamérica, sobre todo yo creo Cantinflas lo ubican
y
mucho.
Chespirito.
Chespirito, claro. Y a lo mejor Tintán es el menos famoso. Sin embargo, ya algunas personas han contestado la encuesta. ¿Y cuáles son los porcentajes, Marce?
Para Cantinflas el 23%, igual Tintán, Chespirito el 38.5% y para ninguno el 15.4%.
Sí, entonces si ustedes creen que Cantinflas es mejor, voten por Cantinflas o Tintán o Chespirito. O si de plano creen que ninguno de estos tres es un buen comediante, pues digan ninguno, ¿verdad?
Esto a lo mejor nos puede llevar a que... ¿Puede haber un programa especial? ¿Tú puedes platicar de
pues
Chespirito?
Fíjate que, sí, bueno, Chespirito, y yo sé que por las votos y por un comentario de Juan, que no sé su apellido, pero Juan que visitó nuestro blog, él dijo que Chespirito apestaba. ahí ya no le voy a agradar mi comentario a Juan, pero yo pienso que Chespirito es el mejor comediante que ha existido en México.
O sea, que Lino ya dijo por quién votó.
Sí, ya les dije por quién votó. ¿Tú votaste por alguien, Marcela?
Yo voté por Cantinflas.
Ok. ¿Alguna razón en especial?
Se me hace como muy fino su humor.
¿Fino?
Sí.
A mí se me hace más bien como un humor muy original el de Cantinflas. Sí. Digo, ahorita ya a lo mejor se ha copiado hasta el cansancio, ¿no? Ajá. Con todos los que quieren hacer como que dicen mucho, hablan mucho y dicen poco, etcétera. Sí. Pero en ese momento creo que era un humor muy fresco.
Sí.
Tintán nunca ha sido un gran fan,
no,
fíjate.
Ni yo. Pero bueno.
Y Chespirito, digo,
sí,
nadie nos paga publicidad, pero hace poco leí las memorias de Chespirito que recién escribió, el libro se llama Sin Querer Queriendo, me divirtió mucho, me entretuvo mucho, y es un lado de Chespirito como que uno no espera. Muy interesante su autobiografía.
Bueno, vamos a dejar esta encuesta una semana más por si quieren ustedes votar. Uh-huh. Que se vayan a nuestro blog, que es palomitasconsal.blogspot.com.
Sí.
Y yo quiero sugerir, a mí me gustaría saber quiénes nos escuchan un poquito. Habíamos pensado en poner una encuesta para empezar como de rangos de edad. A ver quiénes son los que nos escuchan, a ver...
¿De qué edad?
¿De qué edad? No podemos poner como toda una encuesta de edad, de dónde nos escuchas.
No, sexo, nada más como nada tantito, más tengo
conocer
entre...
Conocer un poquito quién nos está escuchando.
Tengo menos de 15, tengo entre 16 y
tengo
25.
Tengo más de 45, tengo...
O algo así. Lo que sí sabemos más o menos es de dónde nos escucha la gente.
Sí, pero no sabemos quiénes son.
Los órdenes estarían aquí un poquito, digamos, en los primeros tres lugares, y no voy a decir exactamente el orden, serían España, México y Estados Unidos. Uh-huh. Después yo he visto... el resto de Latinoamérica, uh-huh, y Canadá un poquito, uh-huh, y se me escapa quién más. Bueno, de repente algunos así curiosos, ves que en Francia, en Japón.
Uh-huh. Pues ajá, a lo mejor hay gente que habla español
allí. Sí, claro. A lo mejor dicen, mira qué chistoso soy el ruido, no sé. Los de Japón, quién sabe. Bueno, pero sí escríbanos, platíquenos quiénes son ustedes, qué les gusta de Palomitas, qué no, qué sugerencias tienen, cuánto tiempo tienen escuchándonos,
cómo
llegaron al podcast, sí, cualquier cosa que nos quieran platicar. A nosotros nos da mucho gusto recibir sus correos, tratamos de darles respuestas, si no vía correo la tratamos de leer durante el podcast.
Y ayúdenos si les gusta el podcast a votar por nosotros, hay un link en nuestro blog, a Podcast Ali, y ahí nada más van y votan, es un voto mensual y eso nos ayuda a que más personas nos escuchen.
Sí, o si quieren ir a iTunes y dejar un comentario, se los agradecemos mucho. Lo que ustedes puedan hacer, o ese promo, si ustedes lo quieren bajar y poner en su blog o en otro podcast que tengan, uh-huh, se los agradecemos mucho. Recuerden, nuestro correo es palomitasconsal@gmail.com
y el blog es palomitasconsal.blogspot.com.
De acuerdo.
Bueno, hay que seguir con la otra película.
Vamos a seguir. La otra película es Some Like It Hot, que literalmente sería Algunos Les Gusta Caliente, que suena como a película de la lechería de Zacarías, de esas
sí,
mexicanas.
No, sí.
El director es Billy Wilder y es de 1959. Como comentó Marcela, en España se llamó Con Falda Hacia Lo Loco, uh-huh, y en México Una Eva y Dos Adanes.
Ninguno de los tres, la que tú dijiste la traducción, ninguno de estos dos me gusta.
No, digo, es difícil ahorita ponerme a pensar cuál sería un mejor, sí, título, pero sí, como que ninguno de estos títulos da exactamente idea de la película. Uh-huh. Bueno, Billy Wilder es uno de los directores más famosos de Hollywood. Él murió hace poquito, en el 2002, a la edad, si mal no recuerdo, de 96 años.
Uh-huh, ya está bien.
Él primero fue escritor, uh-huh, y un escritor muy bueno, quiero pensar, bueno, pienso yo. Y después ya empezó como director y también creo que fue un director que tuvo muchísimas películas buenas. Sin embargo, siento que después hizo lo que en Estados Unidos se llama Jump the Shark o Saltar el Tiburón. Y este es un tema muy, ese es un concepto muy curioso, lo voy a platicar rápidamente. Hay un programa de televisión llamado Happy Days que yo nunca vi, más o menos, Ron Howard lo protagonizaba. Uh-huh. Y uno de los personajes, el Fonz o algo así... Hubo un episodio donde se supone que en unos esquís acuáticos brincó un tiburón. Y a partir de ese episodio, dicen todos, el programa se volvió una porquería. Entonces, cuando un actor o director o alguna persona, algún artista, hace muy buen cine y de repente chafea, dicen, aquí ya brincó el tiburón. Entonces, por ejemplo, digamos, Woody Allen brincó el tiburón, no sé... No, desde antes, Woody Allen lo brincó, ay, yo creo que, déjame ver, no sé, pues en los principios de los 90s, etcétera. Entonces yo he visto que Billy Wilder, sus películas últimas ya no tenían el sello de las que hizo antes. Por ejemplo, antes de Some Like It Hot hizo clásicos como Sunset Boulevard o El Crepúsculo de los Dioses, se llamó, no me acuerdo en qué país. Sabrina, que después hubo un remake que tú sí has visto, Marcela.
Yo vi un remake, pero es...
Seven Year Itch, que es la comezón del séptimo año. Con Marilyn Monroe y bueno, y después, ese es como del 55, y después ya de Some Like It Hot utilizó a uno de sus actores, Jack Lemmon, e hizo la que para mí es la película, mi película favorita de Billy Wilder, que es The Apartment, que si no la han visto, se la recomiendo muchísimo. Bueno, pero Some Like It Hot, volvamos a ella, es una película protagonizada por Tony Curtis y Jack Lemmon, que interpretan a Joe y Jerry, que después se tienen que transformar en Josephine y Daphne. Y, sin embargo, el crédito primero va para Marilyn Monroe, que era la estrella de ellos tres, era la más famosa. Uh-huh. La premisa es la siguiente. Chicago, 1929. Joe y Jerry son dos músicos que resultan testigos de un asesinato múltiple que involucra a la mafia. Para salvar su vida, se hacen pasar por mujeres y se unen a una banda musical femenina que se dirige a Florida. Uh-huh. Y esa es la premisa... y es una comedia que curiosamente la AFI, que es el American, perdón, el AFI, American Film Institute, la eligió como la mejor comedia de todos los tiempos, la número uno. Marcela, ¿en tu opinión es la mejor comedia de todos los tiempos?
Ay,
digo,
no
norteamericana.
Sé. No sé.
Pero el hecho que digas no sé quiere decir que te lo estás pensando. ¿Te gustó?
Me pareció muy buena película, me hizo reír muchísimo. Se me hace que tiene una historia muy divertida. No sé si sea la mejor comedia de todos los tiempos.
Pero bueno,
seguramente la consideraría entre una de las mejores, sí.
De las que has visto, digamos, comedias que puedes recordar que te han gustado muchísimo.
Esta se me hace una comedia con historia muy, muy divertida.
Uh-huh. Bueno, platícanos.
Lo que más me gustó de todo fue la actuación de Jack Lemmon.
Uh-huh.
Es que los personajes de ellos como mujeres es una cosa chistosísima. Los cuates personifican muy bien a las mujeres, pero sin ser exageradamente, como no exagerando su actuación femenina. Y lo haces muy como mujeres feas, así las vi yo.
Sí. Dicen que primero los iban a entrenar con un transvesti que los iba a enseñar a caminar como mujeres, pero luego Jack Lemmon dice, yo no quiero aprender a caminar como mujer, yo quiero verme como un hombre imitando malamente a una mujer.
Claro.
Porque eso es la clave de la comedia, que se ve que están incómodos disfrazados de mujeres. Que
la
se
primera
ve como
escena que sale él caminando con zapato alto, se muere uno de risa nada más de ver la incomodidad del pobre hombre que nunca se había subido a unos
Se le doble el pie y todo eso, ¿no?
Se le cae el tacón.
Poca gracia.
Sí, no, chistosísimo. Son de verdad muy, muy divertidos. El personaje de Marilyn Monroe, pues, no, yo no había visto otras películas con ella, pero es como la norteamericana de pelo rubio, bobita.
Es como la rubia boba, ¿no?
Sí,
y digamos,
o sea, que está buscando al rico millonario con quien casarse. Y lo hace bien, yo nunca la había visto actuando. Es una mujer hermosa, Marilyn Monroe.
Sí.
Muy
sí.
Sensual, muy así, muy exoticona, pero muy fina.
Sí. Bueno, yo he visto, por ejemplo, Marilyn Monroe tuvo un papel pequeño en All About Eve, y también uno puede pensar que es la rubia boba, etcétera, y que siempre más o menos hacía el mismo papel, pero era porque siempre le daban ese papel.
Sí, pues sí.
Yo creo
que para eso la contrataron.
La ves y le ves muy buen timing,
sí,
muy, muy bien en su papel, sobre todo en ese que te digo de All About Eve. En esta película, en algunos momentos la siento muy bien, en otros como que no tan, no sé, tan excelente, y yo leí un poco y dicen que Marilyn Monroe está pasando por situaciones personales muy difíciles, incluso estaba embarazada, después
¿ahí?
Perdería el bebé. Sí, hay una escena donde están en el barco con el personaje de Tony Curtis,
ajá,
donde si te fijas como que no se ve la misma figura que tenía al principio, por ejemplo, cuando va caminando por el tren, pero a lo mejor era un ángulo medio difícil. Sí, puede ser eso. Bueno, ¿qué más quieres comentar sobre la película?
En realidad yo creo que la historia central es la de ellos tres más que la de la mafia. La de la mafia para mí fue como un pretexto para que entonces ellos se tuvieran que ir, digamos.
Sí, lo del que
no está tan fuerte.
Presencia en un asesinato es la excusa para que se tengan que vestir de mujer. Es decir, tiene que quedarnos muy claro que no son homosexuales,
no.
Que son heterosexuales y que no quieren estar vestidos de mujer.
Claro.
Esa es la clave de la comedia.
Que tienen que... Sí, que fue una situación forzada. ¿Sí?
Como a lo mejor ya lo he dicho antes en este podcast, pero como dijo Jerry Lewis, la comedia es un hombre en dificultades. O sea, la clave o la raíz de algo cómico es cuando una persona está en problemas. Si se disfrazan porque les gusta, no es tan gracioso como que se tienen que disfrazar porque lo hacen para salvar su vida, ¿verdad?
Claro. Sí, a lo mejor hubiera estado bien forzar un poquito la parte de la mafia para tener dos historias, pero no, ahora que lo pienso, la película está bien como está. Yo creo que por eso es
un clásico.
A mí se me hizo bueno, de verdad me divirtió muchísimo el personaje de Jack Lemmon, me encantó.
Sí, se roba la película el personaje de Jack
porque
Lemmon,
porque es más, incluso su personaje en el papel de hombre es un poco más extrovertido que Tony Curtis.
Lo que pasa es que, bueno, la película, en estos dos personajes, que son los protagonistas en realidad, aunque Marilyn Monroe tenga el primer crédito, los personajes protagónicos son el de Tony Curtis como Joe y como Jerry Jack Lemmon. Y lo que tienen es que Tony Curtis es el personaje como más serio. Él va a ser el galán, es el que no le ocurren como las desgracias. Y Jack Lemmon está como un poquito en otro grado de comedia, es como un poquito más farsa, las cosas más exageradas le van a ocurrir al personaje de Jack Lemmon.
Pero yo también estaba pensando,
Tony Curtis.
Joe. Él es más arriesgado y entonces, y el otro, y Jack Lemmon era como más hipocondriaquito, digamos.
Es el pesimista el que nos va a pasar esto.
Nos va a pasar todo y tengo que cuidar esto y me va a pasar esto y eso, y se me hizo excelente porque eso mismo lo aplican haciendo los personajes de mujeres. Uh-huh. Y quedan muy bien.
Sí,
verlo en traje de baño, bueno, qué cosa más divertida.
Sí, es una comedia muy divertida. El primer acierto es el guión. El guión fue escrito por Billy Wilder y un señor con muchas siglas, I.A.L. Diamond. Y son buenísimos. Es una clase de cómo escribir un buen guión. Uh-huh. Porque muchas cosas que ocurren al principio tienen repercusión al final. Muchos de los comentarios son muy ingeniosos y además tienen mucho respeto por su público, porque hay un montón de chistes que mucha gente a lo mejor se le escapan, pero que tienen mucho... Como la película ocurrió en 1929, pero en realidad fue filmada en 1959. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que ya saben que ocurrió. Entonces, hablan como de ciertas cosas y uno ya sabe lo que ocurrió en la vida real. Y bueno, ahí hay unos cuantos chistes. O luego hay referencias a películas mismas. Por ejemplo, el personaje de Polainas, o Spats Colombo, que es George Raft, le dice a uno de los gángsters que está lanzando una moneda y la atrapa, y la lanza y la atrapa, le dice, ¿dónde aprendiste ese truco tan barato? Bueno, hay una película donde este mismo señor George Raft es el que está lanzando la monedita de esa manera. Entonces está burlando como que él ya hizo una película antes.
Okay. Todos esos yo no los entiendo.
Bueno, hay muchos chistecitos de ese tipo que aunque a uno se le escape en la película es muy disfrutable, pero eso de que confíen en su público, me gusta mucho. También como director, Billy Wilder es muy elegante. La fotografía en blanco y negro es un acierto.
Muy bonito.
Porque en esas épocas ya había películas a color. De hecho, sí. The 7 Year Itch con Marilyn Monroe, que era como 4 años antes, ya la habían filmado a color. Uh-huh. Incluso Marilyn Monroe tenía en su contrato que todas sus películas tenían que ser a colores. Y sin embargo, veían que el maquillaje no fotografiaba muy bien. Entonces convencieron a Monroe y demás de que fuera en blanco y negro, pero fue un acierto porque la película se ve muy elegante en blanco y negro.
Sí.
Y además que es una película de época, de los años 20, es como que el blanco y negro le sienta muy bien. Uh-huh. Me gustó, por ejemplo, cómo nos introduce a los protagonistas. Uh-huh. Llegan a un bar clandestino donde están tocando música y de repente la cámara gira y ¡pum! Ahí están Jack Lemmon y Tony Curtis. Y uh-huh. sabemos que ellos son los protagonistas. Uh-huh. También la aparición de Marilyn Monroe en la estación de tren es una... de esas escenas clásicas y que pasan y pasan en la película. Y digo, cuando uno ve como recopilaciones de películas, pum, ahí sale esa escena de Marilyn Monroe caminando y de Tony Curtis y Jack Lemmon vestidos de mujeres por primera vez.
Y que se les cae la baba con la chava, la primera chava que ven.
Sí, y bueno, escenas muy divertidas, ver a Jack Lemmon con unas maracas y ver cómo lo pretende Joe E. Brown, que con su personaje Osgood Fielding The Third. Y bueno, son muy divertidas, ocurren a distintos tonos. Lo de Tony Curtis y Marilyn Monroe es un tono de comedia, pero un poquito más burdo o más de caricatura es el de Jack Lemmon con Joe E. Brown. A mí lo que menos me gustó de la película es la relación entre Tony Curtis con Marilyn Monroe.
Sí.
Todo ese hay un
cuando
tercer...
¿Cuándo es el capitán?
Sí, se hace pasar por un millonario llamado Junior, que está haciendo como una parodia a Cary Grant, que vimos en la película North by Northwest de Alfred Hitchcock, que a ver si después les platicamos sobre ella. Ajá. Bueno, era como una parodia a Cary Grant. Eso es para mí lo que menos funciona.
Sí, sí.
Y al final la película se vuelve un poquito burda, un poquito como que la resuelven medio rápido y medio burdo, en mi opinión.
Ajá.
Por ese final, sobre todo, yo le voy a dar 4 palomitas a Some Like It Hot. Es una comedia que me divierte mucho, sin embargo no creo que sea la mejor comedia del mundo. Y de Billy Wilder yo creo que tiene mejores trabajos, entre ellos Sunset Boulevard, que no es una comedia, y The Apartment, que es de mis películas favoritas de la vida, yo creo. ¿Tú, Marcela, en
Yo
palomitas?
También le voy a dar 4 palomitas.
¿Sí?
Vale mucho la pena.
¿Sí?
Está muy, muy divertido.
Sí, réntenla, es un clásico muy divertido.
Uh-huh.
Muy bien, pues este es nuestro programa.
Escríbanos a palomitasconsal@gmail.com.
Contesten la encuesta o manden sus comentarios. Acuérdense, el blog es palomitasconsal.blogspot.com. Y nuevamente gracias a Plan Parcial por la música. Que estén muy bien. Hasta luego.